Probablemente hay pocas figuras políticas que tengan una experiencia en el aparato público, en el servicio público, con una carrera tan dilatada como la de Belisario Velasco. Yo creo que le hace competencia probablemente a su correligionario Andrés Saldívar. Yo creo que por ahí anda, digamos, la... Belisario Velasco ha escrito recientemente sus memorias, se llama Esta historia es mi historia, la editó, la publicó el sello Catalonia, hoy día nos acompaña y desde luego vamos a hablar sobre este libro y sobre su dilatada gestión pública. Bienvenido al programa, Belisario, me acompaña Eliana Rosas.
Héctor, muy buenas tardes. Eliana,
hola,
buenas
¿qué tarde. Tal? Buenas Gracias tardes, por invitarme. Belisario.
Algo nos estabas contando, Belisario, de cómo sale, cuál es el origen de este libro. El origen de este libro, el proyecto, porque es un proyecto que tú quisiste acometer, según nos dijiste, cuando termina el mandato del presidente Elwin, durante el cual tú fuiste subsecretario durante los 4 años.
Exactamente, y pensé ahí sobre mi vida un poco, reflexionar, mirar retrospectivamente, y dije voy a escribir todo esto que estoy pensando. Pero salió presidente Eduardo Frei, del cual soy muy amigo y respeto mucho. Me dijo, mira, quiero que te quedes porque la experiencia que tienes en la cosa pública, conoces el país, había trabajado en la empresa de comercio agrícola también, en fin, está contado en el libro todo eso. Y te pido que te quedes. Eran 6 años más. Y había estado 2 o 3 días con Pinochet, claro. Más los 4 años de Elwin. Bueno, eran más de 9 años porque al final me dijo, mira, ándate de embajador mejor. Y me fue a Portugal 4 años y medio. Así que a la vuelta dije, bueno, voy a escribir. Pero la expresidenta Michelle Bachelet me nombró presidente del Consejo Nacional de Televisión. Bueno, acepté el cargo. Me gustaban los medios de comunicación. Yo había sido director, gerente de una radio.
Claro, la radio Balmaceda. La radio Balmaceda, emblemática.
La única, como le llamaban en Europa.
Y que te costó una relegación.
Dos, en realidad.
Más sí.
Algunas detenciones. Sí. Cinco.
Cinco detenciones.
Bueno, postergué. A los 3 o 4 meses me llamó la presidenta. Yo iba a Cachagua con mi mujer a pasar un fin de semana. Y me dice, mira, quiero que asumas el Ministerio del Interior. Ya conversé con Andrés Saldívar, del cual soy muy amigo, lo respeto mucho. Yo no tenía idea del cambio. Se sabía, por supuesto, por la prensa.
Que la relación entre los dos no era muy buena.
No, sí era buena.
¿Sí?
Sí. No,
ya, pero igual lo cambió.
Sí. Ah, entre ellos, dice. Claro. Ah, no, yo con Andrés buena, ella con Andrés, no sé.
No, hizo algún cortocircuito. Tiene que
y claro, por el problema de los pingüinos que le llamaron en la prensa.
Claro.
Y le echaron la culpa un poco a Interior, que no la tenía. Yo creo que Andrés es una persona con mucha experiencia. Tenemos exactamente la misma edad. Nos conocemos desde que teníamos 24, 25 años. Así que ya ahora pasamos los 80. Entonces, somos amigos.
No se sacan la suerte entre gitanos.
No, para nada. Y me ofrece el Ministerio del Interior, que es un ministerio que yo conocía bastante bien porque había estado más de 9 años de subsecretario. Acepté. Y ahí pasó todo lo que se relata en el libro.
Claro. El gran problema fue el Transantiago.
El Transantiago fue una parte del problema. La otra, yo diría que teníamos una discrepancia bastante profunda con Andrés Velasco, ministro de Hacienda,
claro.
Que es primo lejano mismo, somos parientes,
la,
¿sí?
la misma rama
de los Velasco, sí. Pero no hemos peleado nunca. Teníamos una posición diferente respecto a cómo había que invertir algunos fondos públicos. Me hacía eco de lo que pensaba Camilo Escalona, la propia Soledad Alvear, José Antonio Gómez, Sergio Vitar, respecto, por ejemplo, de los 6 meses de postnatal de las mujeres. Escuchaba toda la razón a las mujeres y razón en la comisión política. Encontraba que los jubilados no tenían por qué pagar el 7% de impuestos sobre seguro porque no lo usaban. Uh-huh. Entonces, claro. Bueno, ya a todas esas cosas se oponía Andrés. El puente Chacao lo dio por terminado sin avisarle al comité político ni a la presidenta, lo que causó un problema enorme en Chiloé, que hizo paralizar todas las comunas. Uh-huh. Afortunadamente yo tenía buenas relaciones con los alcaldes de todos los partidos, 9 años y tanto, dan conocimiento,
sí.
Arreglé el problema. Pero así hubo varias cosas que había, como dijo Raquel Correa en alguna oportunidad en el Mercurio, hay dos almas en la moneda. Una sí. que tira más hacia la gente y otra que tira más hacia la macroeconomía. Ahora, yo creo que Andrés Velasco es un excelente economista. No tengo ninguna duda sobre ello. Pero teníamos, desde el punto de vista político-social, un punto de vista diferente.
Claro.
Y la presidenta permanentemente falló a favor del ministro de Hacienda, que era el que manejaba la billetera.
Exacto.
Y hasta que sucedió lo del Transantiago, que fue una pelea a fondo, donde me ganaron en la primera parte porque partieron el día que tenían dispuesto, donde partieron con la mitad de los buses que se requerían, y menos de la mitad porque muchos no salían porque era gratis. Si ustedes recuerdan, sí. los primeros
al
días
sí. claro.
no se cobraba el pasaje. Y no para que aprendiera la gente, sino porque no les había llegado el equipo para meter la tarjeta y cobrar. Entonces,
exacto.
esa es la verdad de la milanesa. Entonces, bueno.
A unos niveles de improvisación muy lamentables.
Muy lamentables.
Yendo a algo más general, Belisario, he leído este libro, me ha llamado mucho la atención, me llamó la atención primero por lo pormenorizado que es. Por lo,
sí, tiene mucho detalle.
Es muy, entra en detalles, entra, sí. es un libro que en ese sentido entrega muchos antecedentes, y yo creo que los historiadores, más allá de que te lo compren o no te compren tus planteamientos, para los historiadores, digamos, este libro es muy valioso.
Es un libro de memoria con buena memoria, sí.
Hay una cosa que me gusta mucho a mí, y que la dan pocos políticos chilenos. Me gusta porque es un libro donde aparece un hombre de mucha convicción, dando mucho testimonio, pero también aparece el político que es capaz de ensuciarse las manos y de bajar a los fangos de la política también. Ese doble eje me interesa. Con todo el nivel de convicción que tú puedas tener, a mí me parece muy interesante tu figura, porque no responde a la figura clásica de ese político que apuesta solamente al buenismo. No, yo creo que, perdóname, yo creo que tú puedes llegar a ser muy malo también, también, y eso me interesa.
Es decir, yo creo que en todo ser humano existe eso, la bondad y la maldad. Y posiblemente en algunas circunstancias no he sido bueno, y eso somos todos. El que dice solo he sido bueno, se miente a sí mismo. En política yo me convencí de la democracia cristiana. No estoy convencido de la democracia cristiana de hoy. Yo echo de menos el partido de allá de los años 57, 58. Echo de menos ese partido que puso en marcha la reforma agraria, la sindicalización campesina, la chilenización del cobre, los sindicatos, los centros de madres, las juntas de vecinos. Un partido que tenía espíritu, que éramos menos bulliciosos, pero pensábamos profundamente y estábamos convencidos de lo que hacíamos. Entonces, pero sigo siendo demócrata cristiano, yo no voy a renunciar. no me han echado tampoco.
Pero Belisario, a propósito de la dictadura, tú ya hablas en ese periodo en el libro de un partido demócrata cristiano que está dividido entre lo que llamas la moral del testimonio y la moral de los resultados. Y arreglas cuentas ahí con algunos personeros de la democracia cristiana. ¿Tú crees que esa división es la que subsiste hoy día en el partido?
No, yo creo que esa división, más que moral del testimonio y los resultados, se llamó originalmente los guatones y los rebeldes, y los chascones.
Claro.
Pero eso fue para el golpe militar,
sí,
donde hubo dos reacciones de la democracia cristiana muy claras. Una que de alguna manera contemporizó con el golpe militar, que la encabezó Patricio Elwin, y la otra que encabezó Bernardo Leighton, claro, Renan Fuentealba, a la cual yo adherí, que éramos 13 solamente, al principio éramos muchos más el primer día, pero como había tanto...
Belisario en verdad no es Elwin, es Frei Montalva, digamos.
El que firma la carta es Patricio Elwin.
El que firma la carta es Patricio Elwin.
Entonces yo digo, es la que... Y el que inicia la carta nuestra es Bernardo Leighton. Entonces, tuvimos una discrepancia, pero que Patricio Elwin, años después, en un libro que se llama El reencuentro de los demócratas, dice más o menos textualmente, tenían la razón los que firmaron la carta condenando el golpe militar. Yo era el equivocado. Entonces, yo creo que hay que ser harto hombre en política para reconocer
una
diferencia así.
Oye, Belisario, y con toda la divergencia que hubo, es raro, digamos, que muy poco después del golpe de Estado, el propio Patricio Elwin te haya encomendado la gestión de Radio...
Balmaceda.
De la radio Balmaceda.
Bueno, la verdad es que a Patricio Elwin...
No se la encomienda, digamos, a Juan de Dios Carmona, se la encomienda a ti.
Claro, claro. No,
porque en el fondo, Patricio Elwin al mes ya sabía de centenas de muertos en todo Chile, incluso algunos demócratas cristianos. Entonces, vio que la cosa no iba como ellos creían. Entonces... buscó gente que a mí me conocía, éramos de tú y vos antes. Después, cuando fue presidente, siempre fue don Patricio o señor presidente, hasta su muerte. Por supuesto. Incluso en privado lo trataba de presidente. Pero antes éramos muy amigos. Entonces me llamó, lo cuento en el libro, cuento en detalle, como dices tú, la conversación. Y me ofrece la dirección, la gerencia, la responsabilidad de la radio Balmaceda, y la acepté.
Claro.
Ya había estado antes cuatro meses.
Oye, en esa experiencia, Belisario, ¿te alcanzaste a enamorar de la radio como medio o no?
Absolutamente.
Más allá de... porque tú estabas haciendo en ese momento una labor básicamente política. Era el único, probablemente el único o uno de los pocos medios francamente opositores que existían al gobierno militar, a la dictadura. Pero al margen de eso, ¿te alcanzó? A ver, ¿tuviste alguna erótica con las ondas, con lo que es una radioemisora?
Yo te diría que, fuera de mi mujer, de la cual sigo enamorado, la radio Balmaceda es la otra.
Ya, ese es tu amante.
Eso para ser bien franco. Sí.
O sea, te enamoraste de las cortinas musicales, te enamoraste de la programación, te enamoraste de lo que es gestionar una radio.
Exacto, y tenía un equipo muy bueno con Ignacio González,
Margarita Caro, que recuerdas mucho en el libro. Un gran periodista.
Ignacio González
Camus. Que después estuvo en Noi.
Sí,
claro.
Que yo lo conocía de hacía años.
Así que tiene un muy buen libro, de El último día de Allende, creo que es.
Algo tiene El último día de Allende.
Sí. Sí, muy bueno.
Y otro sobre la radio Balmaceda que no lo publicó.
Qué interesante, como una historia de la radio.
Sí, la historia de la radio, que también yo trato el problema de la radio Balmaceda en dos capítulos aquí, porque tuve casi tres años.
Oye, Belisario, y a propósito de lo que preguntaba, te preguntaba Héctor sobre este pragmatismo, la maldad, como la llamó, llamó él, siendo subsecretario y ministro del Interior ya en democracia, tú dices que de inmediato al acompañar al presidente Elwin advertiste que un gran tema iba a ser el tema, la cuestión de la seguridad y el control de los grupos armados, ¿no es verdad?
Exacto.
Y tú relatas ahí el tema de cómo gestionaste que para integrar a ex miembros de los grupos armados lograste que se les ofreciera trabajo. Pero por otro lado también recuerdas algunos problemas que tenías a propósito de la seguridad con micrófonos que tenías dentro de tu propia oficina en La Moneda, ¿no? Y aludes a que probablemente esos micrófonos los ponía Carabinero, eso no lo dices directamente, pero lo insinúas. ¿Estabas en ese periodo, de alguna manera te sentías como entre estos dos fuegos?
Mira, las dos veces que fui subsecretario, descuento los tres días de con Pinochet,
sí,
pero con Elwin y con Frey, ellos me dieron mucha libertad de acción. Realmente siento todavía, recordando, que tenía más poder que de ministro del Interior, porque tenía la confianza absoluta de los dos presidentes.
De los dos presidentes.
Entonces, y la subsecretaría del Interior, el Ministerio del Interior en general, es un caleidoscopio, porque ahí pasa todo y de todos colores.
Uh-huh.
Entonces hay que atender cada cosa. Y lo de los micrófonos fue que a los pocos meses vi que había algunas noticias que daban medios de comunicación que se habían tratado muy reservadamente. Yo tenía confianza en la gente que trabajaba conmigo. Entonces, ¿cómo se sabe esto? Entonces hablé con unos españoles amigos que tenían que ver con la seguridad de España y les pedí que mandaran a alguien a revisar.
Eso se van a tener redes.
Bueno, redes, pero es lógico. Si uno, ¿qué es lo que tiene que hacer en el Ministerio
de
Interior?
La política es gestión.
Es gestión, sí, no, pues, y es una cosa muy importante.
No es solamente, Héctor, convicción.
No, pero hay que anticiparse a los hechos. No actuar después y decir voy a tener mano firme y no me va a temblar la mano. Eso no sirve. La gente espera que el Ministerio del Interior se anticipe a los hechos. Sí. Y cuando descubrimos los micrófonos con los españoles, bueno, el precio que ellos me pidieron fue llevarse los micrófonos, barato.
Pero
al año después
vino el Mossad.
Vino el Mossad, que sí, conocí a gente del Mossad, yo había estado en Israel. Y le pedí que me hicieran otra revisión porque volvía a pasar lo mismo.
Más micrófono.
Entonces, más micrófono. Y en la oficina del presidente de la República, el ministro del Interior, en mi oficina, el subsecretario que tenía que ver con la seguridad, en la subsecretaría de Relaciones Exteriores. Ahora, cuando Gonzalo García, gran persona, el ex subsecretario,
el último de Pinochet.
Claro, que una gran persona. Me hizo entregar, no me habló de que me entregaban micrófonos. Entonces, yo no sé si los micrófonos venían de atrás o me los pusieron después.
Claro.
Y no sé si hay ahora. No tengo idea. Pero después del Mossad volvió a repetirse y me conseguí con los alemanes, con la seguridad alemana. Y mandaron gente y me regalaron una maquinita para el ministerio, no a mí, para chequear la muralla, etcétera, etcétera. Y sacamos varios micrófonos. Entonces, ¿quién puede disponer de 4 o 5 horas para hacer hoyos especiales en los escritorios, en las murallas, taparlos, pintarlos, y sin que nadie diga nada? En La Moneda siguen viviendo decenas de carabineros, que es la guardia. Pueden ser 50, 60, 70. Bueno, ellos están los sábados y domingos. Entonces yo llamé al director de orden y seguridad y le dije, mira, pasa esto. Yo no estoy haciendo acusaciones, te estoy relatando hechos, que es lo que en general hago en el libro. Y bueno, se acabaron los micrófonos. Por lo menos hasta que yo me fui, no sé lo que sucede ahora.
Y pero por el otro lado, te tocaba la relación o relacionarte con el problema de los grupos armados que subsistían.
¿Sí?
Y te tocó la fuga de la CAS, te tocó la oficina.
Sí, claro.
¿Cómo abordabas eso? Tú dices enfrentabas ciertas divergencias dentro del propio gobierno por la forma en que tú concebías que debían ser integrados a la vida democrática los miembros de los grupos armados.
A ver, no solo enfrentaba problemas con algunas personas de gobierno, sino que con la oposición.
¿Ya?
Porque me acusaban porque yo tenía informante. ¿Qué iba a hacer? Yo asumo. El director general de Carabinero era el general Zangue, nombrado por Pinochet. El director de investigaciones se acaba de nombrar un general en retiro, el general Toro, pero todos los prefectos eran nombrados por Pinochet. Entonces, y además, Carabinero de Investigaciones dependía del Ministerio de Defensa porque el año 74 Pinochet los cambió. Entonces, yo tenía la obligación, constitución y la ley, de velar por la seguridad de los ciudadanos.
Y tenía que tener una red de informantes, entonces, obviamente.
Tenía que tener informantes. Entonces yo armé una red.
Bueno, esa es la parte aterrizada, Héctor, esa es la parte del barro al que me refería.
Yo te digo, yo estuve 17 años en la dictadura trabajando no solo en la resistencia. No era un maquis, como dicen los franceses o los belgas, o qué sé yo. Resistencia armada, no, jamás, pero nunca armada. Pero sí formamos un grupo que se llamó Límite, que yo coordiné, de acuerdo con dirigentes del Partido Comunista y de la Democracia Cristiana del grupo mío. Entonces, acordamos formar Límite y yo fui el coordinador 17 años. Entonces, tomé mucho contacto con gente del MIR, del propio... Sí.
Bueno, incluso tú hablas de entrevista con Miguel Enríquez.
Me entrevisté dos veces con Miguel Enríquez, con un poquito de susto. Viví 17 años con susto, porque cuando uno está con Miguel o estaba con Miguel Enríquez y ya llevaba más de una hora, decía, este lo andan buscando si me pillan aquí. Es decir, en la balacera me quedo. Pero había que hacerlo, alguien tenía que hacer esas cosas. Entonces... Yo no que me sintiera obligado, sino que sentía la necesidad de ayudar a gente que había conocido antes. Yo había sido secretario general del partido.
Tú sabes que por lejos eres el demócrata cristiano más proclive, más abierto al régimen cubano, por lejos.
Pienso que...
¿Hay otro demócrata cristiano tan...?
Yo
porque,
creo...
Porque a ti, a ver, sería una exageración decirte que eres castrista.
No,
pero,
no.
Pero sí con mucha empatía con Fidel Castro. Sí,
claro, yo diría que sería mucho decir yo era amigo de Fidel Castro, que él era jefe de gobierno, yo era un funcionario de la ECA en ese tiempo, la empresa de comercio agrícola, que estaba buscando dos cosas. Una, tratar de romper el bloqueo a Cuba de alguna manera que no fuera grosera. Y segundo, tratar de colocar los excedentes de los productos de la reforma agraria. Los
productos chilenos.
Chilenos, frijoles, cebollas, ajo, etcétera. Entonces, fue a negociar. Me presentaron a Fidel Castro y tuvimos una muy buena relación. Lo habré visto 30, 40 veces en mi vida, no sé, muchas veces. Fui mucho a Cuba, él vino a Chile también.
Y fue a mi casa.
Sí, claro. Y bueno, pienso que... fue bueno para el país porque él declaró que desde que había ganado Elwin, él ya no iba a dar más recursos ni armas a los movimientos
revolucionarios
ultra, claro, que había en Chile. Fue en una entrevista que le hizo una hija mía que es periodista también,
la Marilú.
Claro, y yo creo que eso fue positivo. Hicimos cosas buenas. Yo creo que, es decir, los 9 o 10 obispos de Cuba habían hecho una declaración contra el bloqueo, diciendo que el pueblo necesitaba comer.
Alimento.
Alimento. Y yo fui a Cuba y vi que era efectivo. Hablé con algún obispo, me dio una copia de una declaración que acaban de aprobar y para aprobarla oficialmente más adelante, y la traje a Chile. Se la entregué a Gabriel Valdés, que, entre paréntesis, yo creo que es uno de los grandes cancilleres que ha tenido este país, y al presidente Frei Montalva, y lo motivó a continuar en lo que estaban, y me encargaron que colocara los productos de la reforma agraria excedentes en Cuba, y que buscara la manera de que fueran algunos productos que no necesariamente fueran alimentos de primera necesidad, como el vino, por ejemplo. ¿No? Que Gabriel Valdés me decía, no es primera necesidad, pero no estaba dentro de la lista. Y lo metimos.
Pero así como desarrollaste un vínculo con Fidel Castro, también das cuenta en el libro de un vínculo de bastante cercanía con Lucía Pinochet, la hija del general Pinochet, que fue tu secretaria en la ECA, ¿no?
Eliana, sí, efectivamente, fue secretaria mía antes del golpe militar.
Claro, claro.
Era joven, salía recién de estar en la universidad, y fue una persona muy leal, muy eficiente, muy cooperadora. Tuvimos una gran amistad. Después siguió la amistad. Yo creo que estoy en este programa gracias a Lucía Pinochet. Porque,
¿por qué?
¿Tú crees que te protegió?
Es decir, ¿sí? A mí me llevaron a José Domingo Caña sin que supiera nadie que era una casa,
un cuartel de
una
de
fábrica de desaparecidos. Y de pronto a las 4 de la mañana llamaron una orden de arriba y salí. Es decir, yo creo que y me cuentan otra serie de cosas, la Lucía se preocupó
ya, pero eso,
de tu seguridad.
Pero igual te relegaron. Igual sí.
Bueno, sí, yo creo que era lo menos que podía sucederme, porque algunos generales también se molestaban que la radio hablara de que teníamos un 33% de cesantía, de que había falta de algunas cosas y que se violaban los derechos humanos. Nosotros, cuando sabíamos que a periodistas los tomaban presos, nosotros decíamos la hora, el auto que se las llevaba y todo lo demás. Claro. Y eso, según me confesaron algunas, me contó la propia, por ejemplo...
Tú hablas de la Marcia Scantlebury.
No, estoy refiriéndome ahora a la Gladys Díaz.
Sí, sí.
La Gladys Díaz la topé un día durante la dictadura, que yo podía salir de Chile, en Managua. Se acercó y me dijo, Elisario, gracias a que ustedes en la radio se atrevieron a decir que yo había sido detenida en ese momento, me salvaron la vida. Después la torturaron y vejaron, pero horrorosamente. Pero eso le salvó la vida. Bueno, dijo ella, personalmente. Y bueno, en la marcha también dimos los antecedentes de su detención. Bueno, era una de las tareas de la radio, pero había generales que no les gustaba eso, sobre todo los que tenían que ver con la DINA.
Ya lo creo.
No todos los generales ni todo el ejército tenían que ver con la DINA. Cuando vimos el nombre, los primeros, de Manuel Contreras en la radio,
sí,
como jefe de la DINA, me citaron al regimiento Wynn. Bueno, tuve que ir, por supuesto, y me preguntaron cómo había sabido que él era el coronel, el jefe de la DINA. Bueno, yo tenía todos los antecedentes, los largué todos.
Y él había firmado un documento,
un,
¿no?,
documento
que te permitió,
incluso,
claro.
Y teníamos copia de él. Logramos sacar copia de él. Teníamos contactos también en las Fuerzas Armadas, en las distintas ramas. Yo los tenía. Yo había sido secretario general de la Democracia Cristiana durante más de 2 años. Entonces, conocía gente.
Belisario, como Edith Piaf, ¿no te arrepientes de nada?
Rándole.
Porque yo que tú me arrepentiría de haber aceptado el Ministerio del Interior, o sea, el Ministerio del Interior de pero en eso lo digo porque después de la batalla todos son generales.
Sí, exacto, digamos. Uno lo hace con la mejor intención. Pensaba que con lo que conocía el Ministerio del Interior, lo que conocía a la gente, ya podía todavía entregar algo más de mí al país. Porque servir al país de verdad es muy grande, tremendo. Y bueno, no acerté, pero hice lo que pude.
De acuerdo.
Hasta que presenté mi renuncia yo.
Belisario Velasco en Terapia Chilensis. Monitorea tus inversiones cuando y donde quieras a través de la aplicación Mi Inversión. Descárgala en tiendas oficiales, App Store, Google Play. Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. No se vaya de la sintonía de Radio Duna porque a continuación viene información privilegiada al cierre. Tenemos que agradecer la participación en esta edición del programa de Belisario Velasco, ex ministro del Interior, ex subsecretario del Interior, dirigente del Partido Demócrata Cristiano, autor de Esta historia es mi historia, su libro de memoria, un libro luminoso con alrededor de 400 y tantas páginas, no solamente texto, también muy esclarecedoras fotografías. Muchas gracias, Belisario, por habernos acompañado. Muchas gracias, Eliana. Agradezco la sintonía. Muy buenas noches.
Buenas noches.
Gracias, Héctor. Gracias, Eliana, por invitarme. Estoy siempre a disposición de ustedes. Buenas noches.